Esto es Kissing Room, esa excusa para beber y hablar de moda y otras gilipolletes sin importancia. Nada de lo que se diga a continuación debe ser tomado demasiado en serio. Venga, un besito.
Play it once, Sam. For all time's sake.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Hola a todos.
Claro, hay que saludar con muchísimo entusiasmo.
Hola a todos, somos Julieta
y Joaquín.
Y bueno, bienvenidos un día más a esta nueva era de nuestro nuevo no podcast.
Sí, hemos vuelto diferente.
Sí, porque básicamente es exactamente lo mismo que estábamos haciendo, pero un poquito más limitado en el tiempo.
Sí, nos limitaremos a hacerlo cada 15 días.
Cada 15 días.
Dos veces al mes, como suficiente.
Te voy a decir, como el periodo. No, es una vez al mes, ¿no?
No, se nota que no pilotas esas cosas.
Y ya bastante, quiero decir.
Dos veces al mes.
Madre mía, te imaginas. Me muero. Aquí teniendo reglas como elefantas. Qué fuerte.
Pues sí.
Bueno, aquí tenemos, bueno, en esta casa hay dos reglas, te quiero decir, mi pitopausia y la tuya. O sea, que cuenta por dos. Bueno, queridas, hoy vamos a hablar de un tema que... Siempre digo lo mismo, siempre digo de un tema que nos interesa muchísimo. Hombre, claro, pues por eso estamos hablando claro. De él. Que es la moda conceptual.
Sí. La moda conceptual.
Y más concretamente.
Y la democratización de la moda conceptual.
Exactamente, porque antes vestíamos todos con jeans y t-shirts y aparecemos todos globos aerostáticos.
Sí, que mucho rajábamos de las alfombras antes de eso. ¿Quién se lo pone? Y ahora la calle es un verdadero circo. A ver si sí, comparado lo que hacíamos antes, que éramos todos bastante planos. Y, o sea, nos incluyo cuando creo que no deberíamos estar incluidos, pero...
Bueno, eso es de conceptual, estaremos...
La generalidad de la sociedad en sí, lo que se veía en la calle era bastante...
También te digo
basic.
También te digo que nosotros era... Bueno, y sigue siendo basic, pues lo que... O sea, tienes toda la razón, perdón. Tienes toda la razón, Julieta, pero... Claro, nosotros vivimos en España, que es una bendición porque tenemos el mar Mediterráneo, pero la gente sigue vistiendo de Kiabi. Estas cosas pues igual pasan más como en Berlín, Tokio... claro. Amberes, ¿no?
Sí. No sé, dime, ¿tú que eres de allí?
Yo voy mucho a Berlín. Bueno, tú estuviste viviendo casi al lado.
Entonces, ¿tú cómo definirías la moda conceptual?
Pues mira, yo justo cuando terminé la carrera me propuse a mí mismo que la ropa que yo iba a diseñar no iba a ser simplemente pues vestidos bonitos, sino que iban a tener un trasfondo detrás o que me iban a servir. También un poco hacer terapia con la moda, que es muy sanador eso. Y precisamente es lo que yo creo que es la moda conceptual, una moda que va más allá de la estética y que tiene un trasfondo detrás.
Claro, yo creo que también ha cambiado mucho porque empezó siendo, bueno, la moda conceptual, que salió en un primer momento en los 80, pues nació como todo, que es romper con lo que estaba antes establecido, que la moda era muy estos creadores de la belleza, de lo bello, de bueno, de lo elegante también, y los diseñadores las tomaba como... pues unos artistas de cosas así como muy glamurosas, ¿no? Y salió esta ruptura del concepto y sobre todo para contradecirse a lo que viene siendo la masificación de la moda, que era lo que se estaba haciendo.
Claro, tenemos a referentes que a nosotros nos encantan, como son todos estos japoneses increíbles, Yamamoto, Comme des Garçons, teníamos a los 6 de Amberes... que luego todo eso llevó a una super revolución y a que la moda conceptual siguiese su propia línea también, porque hemos pasado de Yohji Yamamoto y Issey Miyake a que Balenciaga y... ¿Tú dices Vetements? ¿O Vetements? ¿O Vetements?
Yo digo Vetements, vale. Pero sé que es Vetements.
¿Es Vetements?
Sí.
Pues vamos a decir Vetements.
Vamos, que lo digo como me da la gana.
Es bueno, por supuesto. Están haciendo todas esas cosas loquísimas y bueno, y a que la moda conceptual se juzgue de una manera X, porque como en todas partes hay mucho farsante.
Claro, no. A ver, es que nació en su momento para ser, aparte de para romper con eso, para cargar de significado y hacer algo que eso que nos estaba haciendo y tener que tuviera un poder comunicativo mucho más grande, acotado a un sector muy pequeño de la población, priorizando pues eso, calidad sobre cantidad, mucho más cuidado del proceso de producción, etcétera.
La reconstrucción de las prendas, ¿te acuerdas de todas las cosas, esas movidas increíbles?
Pero un concepto muy muy romántico en su momento, que es como que se ha mantenido en el tiempo y que ya no me lo trago, porque ha llegado el momento en el que estamos aquí.
Hola.
Democratización de la moda conceptual y se ha convertido en una tendencia más. Y el romanticismo que se le da a la moda conceptual ya no existe, Cari.
Se ha ido literalmente a la basura porque ahora es todo trash y kits.
Claro.
Y asqueroso.
Pero es como todo el concepto. En el momento que se ha sentado y la gente lo ha analizado, que al principio era como la moda de pasarela, era de locos. La gente
era de locos, nadie lo entendía.
Claro, te ves a una pasarela de Issey Miyake y dices, esas movidas tal, y ahora es lo que copian cadenas de retail y demás. O sea, le daba un poco un concepto de analizar la moda mucho más allá y se les creía a esos diseñadores como...
pequeños loquitos.
Sí, como... ¿cómo era? Científicos experimentales de la moda y de personas de laboratorio que se dedicaban a investigar mucho más allá de la funcionalidad de las prendas, sino creando un concepto y algo mucho más comunicativo y desarrollar una idea previa hasta llegar al fin que era la ropa en sí.
Mm-hmm.
Sí que es verdad que el romanticismo este de la moda conceptual nos lo siguen vendiendo a día de hoy, pero hay un momento en el que los diseñadores, o sea, las grandes marcas, ya había siendo Balenciaga, vamos a cambiar la imagen súper casposa de marcas que tenían así como un heritage, como decirlo, un pasado así como muy, muy de gente rica, muy de gente de postureo, de clases y demás.
Sí, como gente de derechas.
Y meter a gente que se dedicara a hacer diseño más conceptual y que le hiciera un lavado de cara a todas estas marcas, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a crear colecciones como super randoms en firmas que han sido muy convencionales y muy tradicionales, ¿no?
Esa cosa como de un poco pecado. Que a veces dices, ¿tú te acuerdas de cuando cambiaron el Yves Saint Laurent por Saint Laurent, que estaba el Heidi Slim en este, que estaba haciendo como todo cuero y cosas así, que la gente se volvió también loca?
Pues de ese palo. Entonces siguen a día de hoy vendiéndolo como algo muy romántico, cuando al final se han volcado otra vez al capitalismo extremo y que no tiene ningún sentido ya que promulguen todos este tipo de cosas, que sí que puede que las entendieran en los años 80... por romper la dinámica que había, pero es que todos estos diseñadores conceptuales que se pasaron un mogollón de años como estrechando lazos con un sector pequeño en la sociedad que solo compraba este tipo de moda, ahora se ha capitalizado de una forma enorme.
Sí,
y me lo siguen vendiendo con el mismo mensaje. Ya no cuela. O sea,
os hemos olido, o sea, se huele la patata ya.
No, exacto.
Patata podrida.
Exacto.
¿Tú qué opinas de Balenciaga, tía?
A mí me gusta mucho, la verdad. Es más, me representa mucho más esto último, esta lavada de carita de ahora
que Cristóbal.
Que Cristóbal Balenciaga, la verdad. Pero bueno, es que es más contemporáneo a mis tiempos, ¿no?
Bueno, claro.
Pero claro, yo lo defiendo desde un punto de vista práctico, ¿sabes? Yo sé lo que hay detrás y no estoy tanto a favor de vender una cami básica a lo que lo venden ahora en Balenciaga.
Hombre, tú te metes a la web de Balenciaga y es, claro, que eso es el Kiabi, ¿eh?
Me parece una locura, porque al final es todo masivo. Lo que cuesta en el Zara, que es lo que los plagian, es lo que realmente vale producirlo.
Totalmente.
Entonces se invierte muchísimo dinero en otros departamentos que no son el departamento de diseño, simplemente para colocar la imagen y venderlo como un producto de esta marca que ya tiene una reputación por sí desde hace muchos años. Entonces, vale, guay.
Ok.
Pero...
a mí me recuerda todo esto. Yo he de decir que Balenciaga a mí me da un poco de... yo qué sé. Lo podría haber llevado por otra parte. Que a mí me interesase un poco más. Me recuerda un poco como hay una escena en La Gran Belleza, la película esta de Pasolini, que sale el protagonista, el señor mayor este, haciéndole una entrevista a un artista conceptual que hace performance. Hay una amiga mía que me dijo una vez que fuimos a ver una performance. Yo tengo un claro indicativo para saber si la performance es buena o mala. Si yo estoy viendo esa performance y me acuerdo de los niños que pasan hambre, es que la performance es malísima. Porque tú has pagado unos dineros por ver a una ridícula o a un ridículo haciendo precisamente el ridículo, y dices, mira que no hay cosas en las que invertir el dinero en el mundo como para que yo esté aquí haciéndome la moderna, que es que hay cosas muy fuertes. Y en la película esta de Pasolini pasa lo mismo. Va el señor a hacer una entrevista a un artista conceptual, este señor no se traga absolutamente nada de lo que está pasando ahí, y empieza a hacerle preguntas como, pero... ¿por qué te chocas contra una pared? Si es que aparte la sangre que estás usando es falsa, no sé cuántos. Y la otra se pone como topicada, en plan de, no, no me preguntes por esas cosas, pregúntame por mi pasado súper terrible y por todos mis traumas. Y el otro como que no, que no, que es que no te compro absolutamente nada, que eres un fraude. Me pasa un poco cuando veo Balenciaga o cuando veo a Beth Mont, que dices, no.
No.
O sea, es que...
¿Qué es lo
bolsas
que
del IKEA, tía, que sí, que es como bastante divertido ver a Balenciaga, sí. Ese señor que inventó la costura casi, pues haciendo esas movidas que dices, chica.
Sí, que es, a ver, te lo compro por transgresión, ¿no? Y...
Claro, te lo compro por transgresión y por tener tan poca vergüenza.
Ser un sinvergüenza.
Por ser un sinvergüenza, que creo que realmente es. Yo creo que realmente esa es la clave
es
de la vida.
Es un poco, bueno, ahora los diseñadores jugar a ser Andy Warhol. Y
otro coger, que tal baila.
Y coger cualquier banalidad del día a día y la cotidianidad y llevarlo al absurdo máximo, ¿no?
Sí, yo ahora mismo estoy pareciendo un boomer de no creer, pero bueno.
No, a ver, hemos vivido como las dos épocas, estamos ahí intermedios, quieras o no, entonces hemos mamado mucho de eso y hemos visto cómo ha cambiado también. Entonces sí que a mí estéticamente me gusta, pero no compro el sentido... lo que me quieren vender, porque nos hemos pasado, yo por ejemplo, toda la carrera y enfoqué mi proyecto final a...
Bueno, es verdad, claro, tu proyecto final fue moda conceptual total.
Claro, moda conceptual versus moda convencional, porque sí que es verdad que eso, durante toda la carrera te incitan o te llevan un poco a que trabajes todo el rato desde lo conceptual.
Y qué mal lo hacen, ¿eh?
Que lo hagas todo el rato desde ahí, que tenga todo un significado, que todo esté súper justificado y que lo defiendas como si fuera, vamos, eso... todo lo que tienes que aportar y toda tu propiedad intelectual está en el valor que tú le das a la idea, aunque sea una idea de mierda, mientras esté justificada está bien.
Y cuantísima gente había en la carrera que simplemente quería hacer cosas bonitas y sin ningún tipo de valor conceptual y,
final,
se las penalizaba todo el rato.
Y que hay nichos para todo, ¿sabes? Hay gente que tiene que comprar en el CIA, ¿quieres o no?
Muchísima gente, sobre todo cuando eres madre o padre, ¿eh? Que se ve que la ropa de bebé ahí está baratísima.
Sí, sí, es verdad.
Y todos los padres y madres que conozco, que son tres,
claro, o sea,
comprar el Cella. Bueno, pues... las padres y Pablo Iglesias.
Cella, Celio sigue teniendo su público y no tiene ninguna idea conceptual detrás, ¿sabes? Y sigue siendo igual de moda que lo que pilotan en Balenciaga o en Vetements o en cualquier puto sitio de estos. La cuestión es que me raya, ¿sabes? Y llega un momento en el que digo, vale, genial, yo sí que es verdad que el tipo de ropa o lo que quiero hacer aplica un poco o tiene que ver con la moda conceptual, pero sin perder en cuenta que lo que estoy haciendo forma parte de una cadena de comercialización, ¿sabes? Y lo que tengo que hacer lo tengo que vender. Entonces, quita todo el rollo conceptual, porque todo lo conceptual en su momento y cuando nací y arte conceptual estaba pensado para no ser vendido.
Exactamente.
Porque el momento en que...
Qué gran verdad, sister.
Claro, es que en el momento que tú lo pierdes, que tú lo vendes, pierde totalmente el significado.
Esa cosa como de te has vendido.
Claro, entonces...
Eso que ha hecho Rosalía.
Pero claro, ya
Rosalía era conceptual y ahora es Beth Mom.
Bueno, cada día tengo un pensamiento diferente sobre Rosalía, voy a dejar vivir.
Yo sí me la traigo a relucir, no sé por qué. Bueno, porque ahora mismo...
Me cae muy mal a la Rosalía, que te digas, una pesada.
Es una pesada.
Pero bueno, yo lo seré más seguramente. O sea,
pero se está tirando Bad Bunny. Bueno, ¿has visto lo de las axilas de Bad Bunny? Que se las ha depilado de rosa. Eso se las ha tintado de rosa. Mira el conceptual este. Y se ve que ha sido toda una revolución. Y hoy he visto un meme.
¿Por?
Porque ahora un hombre tintándose las axilas de rosa, vaya. Estamos.
Vaya, no sé qué hacer.
Tirando las barreras del género. Que es como, a ver, por favor, leed un poco. Hoy he visto justo un meme que era que Miley Cyrus hace como 800 años ya se tintó las axilas de rosa. Y la prensa no era Miley está haciendo una revolución, era qué asco da Miley. Y ahora este señor se las ha tintado y es como, vaya, Bad Bunny, lo estás haciendo todo fenomenal, gracias.
He aquí al patriarcado, una vez más, impregnándolo todo. Pero sí, que vamos, que no compro ya. Lo que es la moda conceptual, al final todo el mundo lo ha interiorizado. En un principio se le demonizaba a toda la gente que vestía así como un poco fuera de lo común. Y ahora está tan metido a la sociedad que pues eso, hasta Bad Bunny o cualquier persona, ¿sabes? En su casa, cualquier niño que antes le parecería como una transgresión decir jamás me pintaría las axilas de rosa, ahora se lo hace porque, o sea, está un poco de moda y está tan asentado que hay que romper y llamar la atención, claro, que utilizamos todos los medios posibles que tenemos para hacerlo.
Tú lo has dicho, querida. ¿Es conceptual o estás llamando la atención?
Claro, no.
Bueno, habrá gente que hace moda conceptual, por favor, los Yamamotos y todas esas cosas sí que lo hacen en moda conceptual. No, pero... Tú te metes en la página web de Comme des Garçons si y ahí no puedes comprar nada porque no se entiende.
Que no, pero que eso sigue siendo conceptual. Todo es conceptual, ¿vale? Bueno, en el momento claro, que sí. Tiene un significado detrás. Lo que pasa es que se ha eliminado el carácter conceptual romántico con el que empezó en los años 80. Entonces, vale, me parece genial Yamamoto que sigas vendiendo tu moda conceptual a 8.000 millones de dólares o lo que sea por lo que lo estás vendiendo, pero el nicho de mercado al que te diriges ya no es el mismo y al final no te puedes desvincular de la industria de la moda y del capitalismo en general y que dependes de eso. O sea, no me vendas la moto con que tú lo que quieres hacer
no me
es...
No me vendas la moto, Yamamoto.
No me vendas la moto diciéndome que... no sé, como que tus ideas transfieren más allá que simple el hecho de vestir cuerpos, porque tú lo que quieres es money money y sabes que tu empresa... Hombre, ¿quién era? Hussein Charayan.
¡Ay, grande!
Pero es que se estudia como uno de los pioneros en lo que es moda conceptual y creo que fue en 2008, tuvo que cerrar su puta empresa y la vendió a Puma, que es para quien produce ahora únicamente. Entonces te das puto cuenta de que, sí, mucho conceptual... Pero si no tienes money, al final te tienes que vender y al final trabajas y haces cosas súper básicas y súper sencillas, colecciones cápsulas para Puma, que las vendes a 8.000 millones de dólares más que las líneas normales de Puma, pero que no te iba bien el business. Sigues siendo un pionero de modo conceptual, pero o sea, al capital, ¿sabes? Y a la industria en la que vivimos no le sale rentable y a ti tampoco te sale rentable. Hombre. Entonces, toda una puta carrera diciéndote que explotes todo eso... Y que no pienses en capitalizarlo o en este, sino que sigue con esta idea romántica del concepto. No perdamos el hilo de que al final es puta ropa, se la tiene que poner la gente y la gente la tiene que comprar.
Y que tú no puedes ir al casero y decirle, mira, perdona, hoy no te pago con dinero, te pago con concepto.
Te voy a pagar con el concepto de dinero. ¿Qué te parece?
Voy a hacer yo los propios billetes con los que te voy a...
Es más, no te pago con dinero metálico. He desarrollado una idea más allá que es muchísimo más interesante que simplemente darte dinero tal cual tú lo conoces, sino que es algo mucho más transgresor y tiene mucho más significado y eso es lo que realmente importa.
Y se llama blowjob. Pero no es prostitución, es conceptual.
Es conceptual.
Iba a decir una cosa y se me olvida. Ah, bueno, sí, lo que estabas diciendo tú, lo de que al final tienes que vender. Mira, por ejemplo, Comme des Garçons.
Ricabacubo.
Pues mírala. También mucho concepto, pero ahí estás tú vendiendo las Converse con los corazoncitos, con ojitos.
Es lo que debes
que,
final.
Que aparte las puedes comprar ahora en Wish por 1 euro.
Ay, qué horrible.
Claro, porque todo se ve, todo se plaga. Hombre, no hay gente que se compra una camiseta blanca de la H&M... Y se pega el parchecito de la Yamamoto, sí. Que dice, de la Kawakubo, que dices, tronco, te hemos pillado, se puede ser más cutre, que sí, la democratización de la moda.
Democratización al máximo exponente.
Eso sí que huele, que dices, pero si eres contable, ¿qué haces tú, con la Yamamoto o la Kawakubo, que es que no te representa absolutamente nada?
Aparte que es como, no, quiero las Converse de los corazones. ¿Tú sabes dónde viene eso? Loco, infórmate.
O ya las Converse con plataforma y corazones, que eso ya es lo más fuerte del mundo. La plataforma es muy conceptual últimamente.
Mira, la plataforma es horrible.
Depende de qué.
Las Converse con plataforma.
Ah, claro. Bueno, y las cuñas estas, y la rafia esta de plataforma... ¿Eso por qué no se ha extinguido ya?
Bueno, lo bueno es que eso como ya pertenece a un sector de derechas que ya no es algo que visualice yo todos los días, así que se lo hayan apropiado ellos y se lo hayan convertido en un sello personal me parece maravilloso. Porque
yo lo he visto.
Tengo una excusa como para no utilizarlas.
Yo lo he visto fuera de cánovas, ¿eh? En Benimaclet se está llevando la rafia de plataforma.
Pero igual es porque está hecha ahí mismo en la acera, ¿sabes? En una cuneta que se sentaban a hacer porque les quedaban cuatro... ¡Ay, qué horror!
Os queremos, Benimaclet. Con lo 15M que tú y yo somos. O igual es que lo han comprado en el Humana.
También,
porque ahí es donde acaba
todo. Sabes, Cabri, no puedes opinar de eso.
Ahí es donde acaba toda la moda conceptual de derechas. En el Humana.
Una segunda vida a la ropa que los ricos no quieren.
Hombre, completamente. El otro día Samantha Hudson, bueno, el otro día igual, hace 150 años. Me he dado cuenta que yo solo hablo de Samantha Hudson y de Rosalía, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Las dos Españas. contó el otro día, o hace mucho tiempo, en una sección que hace la radio, que... Él va mucho, o ella va mucho de Humana, Y para un evento se compró un vestido de humana de Agatha Ruiz de la Prada, otra vez.
Vaya.
Y que se la encontró en...
Eso solo lo hay en Madrid, te tengo que decir. Bueno, no sé, en Barcelona, Pinoto. Pero si vais a la humana de Fuencarral, que es el que creo que tiene dos pisos, una cosa maravillosa, o sea, nada tiene que ver con el humana que han chapado ya aquí. Pero bueno, si tenéis la oportunidad, por favor. Y si sigue abierto el humana de Fuencarral, pasaros por allí porque...
Porque es como el Primark de Gran Vía, ¿no?
Es una cosa maravillosa,
pero
es
guay.
Pero es increíble eso de ver.
Cuando podamos viajar, iremos. Bueno, pues decía eso, que se compró un vestido de Agatha Ruiz de la Prada de humana carísimo aparte, y que fue al evento ese y se encontró con su hija, que la hija de Agatha Ruiz de la Prada es doblemente fuerte. O sea, si Agatha Ruiz de la Prada ya es fuerte, la hija total, o sea, muchísimo más. Y que se ve que la hija la... Vale, y dice... ¡Qué fuerte, Cari! ¡Vas vestida de mi madre! ¿Tú sabes que ese vestido se lo ponía a ella para ir por casa y para dormir? Y la otra se pone como... Acabo de pagar medio alquiler por este vestido que Agatha Ruiz de la Prada se ponía para puto dormir. ¡Putos ricos asquerosos! Y todo es gracias a humana. A ver, realmente el humano... Perfectamente, Vetements y Balenciaga es prácticamente 100% humana.
Es que escúchame, se podría hacer... Deberíamos hacer una reinterpretación... de colecciones de Balenciaga y de Vetements, pero solo con ropa de humana, y es que quedaría súper igual, te lo juro.
Quedaría igual, es que es exactamente lo mismo.
Es que es flipante. ¡Ay, es me que... encantaría!
Ya lo podemos hacer.
Pues nada, modita conceptual.
Modita conceptual, nos encanta, o huele. Moda de huele, huele.
Moda de huele, huele. Si es que ya se vio, en verdad, cuando comparas moda conceptual con moda convencional, las diferencias son muy escasas. Puede diferenciarse en plan de la cantidad de la producción y la calidad de las prendas, pero todo el resto del proceso tiene el mismo proceso que la moda convencional, así que no os vendan tanto la moto y no perdáis tanto el ojete por compraros una camiseta básica que simplemente ponga Vetements. En verdad, bueno, si lo que sea hacer, adelante, bueno, ¿sabes?
Por supuesto que la
feel
gente
free, gala. Si te lo puedes gestionar y permitir, sobre todo.
Si te puedes permitir una camiseta de Valencia o de Vetements, lo primero que tienes que hacer es mandarnos 5 euros a esta cuenta que vamos a poner ahora mismo.
Si todo España me diera 1 euro.
Si todo. Lola Flores era muy conceptual, ¿eh? No canta, no baila,
pero
no se la
pierda. Pero tenido una intención detrás de todo eso.
Y ella sí que fue revolucionaria. Más Lola Flores y menos plataforma.
Sí, no. Pero no nos hagamos tanto los románticos en plan de, no, es que esta camiseta está inspirada en no sé qué y no sé cuándo. Es una cami básica, ¿vale? No me intentes meter en las colecciones de Yeezy como algo súper innovador, que sí que tendrá dos prendas que lo molan todo, pero no es más que...
Más de lo mismo.
Sí, conceptos vacíos, no quiero decirle vacíos, porque todo tiene una explicación, ¿no? Y en verdad, a mí todo lo que me mola hacer es moda conceptual allí.
Claro, pero realmente es lo que tú has dicho. La moda
conceptual... Sí, pero yo no, o sea, no intento venderte una...
Pero al final es eso, lo que acabas de decir tú me parece muy interesante. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la moda conceptual y simplemente inspirarte en algo?
Claro, bueno, el recorrido o sea, del desarrollo en cuanto a los diseñadores de moda, ¿no? Yo creo que el proceso es totalmente diferente. Que hay, normalmente la moda conceptual plantea preguntas que no siempre tienen que tener una respuesta, cosa que la moda convencional sí que tiene, ¿no? Pero
es vestirse.
Es vestirse, claro, y decir cosas porque te gusta, ¿no? Pero sí que la moda conceptual trabaja ideas previas sin saber cuál es el resultado final o que tenga una intención de comunicar algo concreto, no tiene por qué, ¿no? Y eso es lo interesante, creo.
Sí, no subirse en teoría no subirse al carro de la tendencia, sino hacer tu propia
exacto. Creo que eso es lo interesante y que al final lo que se potencia en vender, pero no lo dejamos sobre mesa, al final es ropita, ¿sabes? Y no seas tan cara dura.
No seas tan cara dura y tú no vayas de moderna, hija, que es que hay gente que se pasa. A mí es que la gente que se pasa de...
¿Te cae más?
No, o sea, al final es lo mismo que he dicho antes de la película de Pasolini. Cuando eres un fraude se te nota. Y cuando eres original, fresh y cool, se te nota también. No hace falta forzar las cosas, esas cosas van naturales. Y no hace falta ser una cosa que no eres. Búscate a ti misma y mira qué tienes dentro y poténcialo. No quieras ponerte la plataforma cuando la plataforma no comulga contigo. Un poco lo que decimos siempre, chica. Mira tu interior, que todo lo tuyo es válido.
Tira, si quieres ser un ser conceptual, guay.
Pero es que yo conozco mucha gente que quiere ser un ser conceptual y no lo es.
Claro, por eso digo que en el momento que intentas venderme que eres conceptual, has perdido totalmente el significado
yo creo que
de la palabra.
Yo creo que conceptual, al igual que diva, se nace, no se hace.
No se hace. Sí, totalmente.
Pues menuda conclusión tan bonita, queridas.
¿Verdad?
Nos vemos en el próximo episodio.
Venga, un besito.
Un besito. Gucci, Prada, elegance, fashion, pure white couches, limos, fashion, dollar signs, wait, did I already say fashion? Think I